Un saludo con todos. Aquí continuamos con los 10 mandamientos del matrimonio. Esto está maravilloso. Una enseñanza que nos va a ayudar a ser mucho más felices en nuestros matrimonios. Bueno, vamos a ver el. Bueno, vamos a darnos un repaso sobre el tema que ya leímos. Y es, bueno, es un análisis sobre el amor sentimental. ¿Se acuerdan que ya más o menos leímos, analizamos un poquito? Ahora vamos a hacerlo más a fondo. Amor romántico es el amor sentimental. Un amor podría ser amor apasionado, estar enamorados, como se diría, ¿no? En pocas palabras, es estar enamorados perdidamente. Y aquí el autor nos cuenta lo que sentía cuando se enamoró de su amada esposa hace más de 43 años, ya que hay que sumar los años de noviazgo. Bueno, él describe que su corazón latía como si hubiera comido una. Como si hubiera, perdón, como si hubiera corrido una carrera de velocidad. Y se sentía, pero tan emocionado, tan agitado, sentía un cosquilleo. Dice que ella era para él como un imán, que se sentía enfermo de amor, porque parecía que le costaba hasta respirar ya sin ella. Qué hermoso, ¿no? Ese es el amor. Ese amor sentimental, ese amor romántico, ese amor de estar solo pensando en esa persona. Y bueno, ya sabemos y ya podemos identificar el amor, ese amor apasionado, ¿no? Ahora vamos a ver también, bueno, podemos también analizar ahora justo que se me viene a la mente las telenovelas. Las películas, también las películas románticas, ¿no? Ahora podemos entender por qué venden tanto, porque todo mundo, ¿quién nos ha enganchado en una novela o en una película romántica? Yo creo que todo mundo, ¿no? En algún momento o hasta ahora, porque realmente buscamos ese final feliz, que fue como el principio, queremos que siga siendo, a que sí. Pero bueno, tenemos que aterrizar esto. Aquí en la Biblia nos dice que no es así, que hay tres tipos de amor que tiene que haber en nuestra relación matrimonial. Y eso ya lo vamos a ir analizando mucho mejor. Pero ya entendemos lo que es el amor sentimental, que es lo principal, entender. Eso es parte, sí, del matrimonio, pero no es el todo. Vamos a seguir analizando. Entonces, vamos a ver aquí, bueno, más o menos aquí ya tenemos claro, ¿no? Que es una mezcla de amor y pasión entre el esposo y la esposa, que debe haber esos actos cariñosos de sexualidad. Ese es el amor sentimental o el amor cariñoso, el amor apasionado, es un regalo de Dios y es algo bueno en nuestra vida. Es algo que Dios permite y Dios lo creó para el matrimonio, para el buen uso en el matrimonio, porque es esa relación mutua, íntima entre los dos. Entonces, vemos que es bueno, pero siempre y cuando dentro del matrimonio, ¿no? Y ya vemos ejemplos de cuando hay mal uso. En que no se distingue, no se hace respetuosamente como Dios manda, pues hay amargas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos y entendemos un poco más también, o sea que no es que sea algo malo, sino que todo tiene que ser en un orden. Y esto fue creado para el matrimonio. Es un regalo de Dios en el matrimonio, dentro del matrimonio. ¿Vale? Bueno, también puso un ejemplo. Si le preguntaran, dice, a un consejero matrimonial, ¿cuál es la pregunta más frecuente que se harían, que hacen, digamos, ¿no? Cuando van a querer restaurar, cuando ven que están mal, dicen, vámonos a un consejero matrimonial. Pues miren, la pregunta que más hacen es, ¿cómo puedo restaurar la pasión, la excitación, el romance con mi pareja? Porque hemos perdido la chispa, hemos perdido la atracción, ya no me interesa, yo no le intereso, ¿qué podemos hacer? Entonces, esas son las preguntas más frecuentes y que aquí, gracias a Dios, vamos a tener la solución, vamos a tener la respuesta a esa pregunta. Dice que radica, bueno, la falla que tenemos, ¿no? Todos es que no hemos sabido alimentar en algún momento el amor sentimental, el amor apasionado. Nos hemos confiado en que como ya nos hemos casado, ya vive con nosotros, ya vivo con él y o con ella, etcétera. Ya, o sea, dejamos que se convierta nuestra relación de pareja en una rutina. Caemos en en lo monótono. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente tenemos que buscar una solución. Pero ¿cómo? Vamos a ver pasos prácticos. Aquí podemos ver unas ideas. Invítele a salir. En estos casos, caballero, invítele a salir a su esposa, a su parejita, ¿no? A los esposos les encanta cortejar a su esposa. Entonces yo creo que sería maravilloso que no pierdan, caballeros, ese sentimiento tan bonito que es entre un esposo y una esposa, invitarle a salir, un ramito de flores, un perfume, o simplemente una comidita, un detalle, pero lo importante es, aunque sea un cafecito, pero los dos fuera, fuera de la rutina, ¿no? Entonces, eso sería una manera de tratar de prevenir caer en la rutina, ¿no? Y bueno, eso sería igual las mujeres. Las espositas, tenemos que comprenderles, que tratar pues de también nosotras ser cariñosas, amorosas, hacerles sentir que son nuestro príncipe azul, que verdaderamente valoramos su compañía, buscar la forma de que se sientan queridos, amados, nuestros bellos príncipes, a que sí, hay que darles valor. Bueno, vamos a ver aquí también. ¿Qué tenemos que hacer? También acá podemos decir una manera, activarnos, ¿cómo nos podemos activar? Haciendo actos, como cuando éramos enamorados, éramos novios, nos gustaba, buscar la forma para que no se termine ese hermoso amor, esa hermosa pasión, esa hermosa chispa. Tenemos que volverla a encender con más fuerza aún, ahora con experiencia, que estamos más anhelantes de volver a ese fuego y que lo vamos a poder hacer. El ejemplo aquí nos pone también sobre el tren, ¿se acuerdan? Sobre el tren, la locomotora, que decía, o sea, si encendemos el motor, el resto sigue por las rieles, se moviliza todo y comienza a andar por las rieles. Entonces, así mismo es la pasión, así mismo es el fuego, esa chispa entre la pareja, ¿no? Así que tenemos que ser muy, muy listos, inteligentes y buscar la forma, tener ideas, imaginación para encender la chispa de la pasión en nuestro matrimonio. También vimos y consejitos que nos dan, ¿no? Que hagamos cosas en beneficio de nuestra pareja, que tratemos también de pensar en su satisfacción, en cómo estar entregados el uno al otro en la relación. Eso va a hacer que el amor vuelva con más fuerza. Bueno, y otra cosa, dirán, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo mucho dolor en mi corazón, mucho resentimiento, me hirió, me traicionó, me engañó, me trató mal, me alzó la voz, me ha hecho quedar mal, no me gusta porque esto, por este otro. Bueno, hay también muchos peros, ¿no? Pero no nos olvidemos aquí que estamos también poniendo en práctica son los mandatos divinos de Dios y es el amor, el amar, el cómo solucionar porque Dios ama el matrimonio. Entonces aquí podemos ver el amor, dice que nosotros tenemos que amar a nuestras parejas, pero como habíamos dicho, no es fácil porque cuando ha habido cosas y heridas y etcétera, hay dolor, pero ojo, aquí, por encima de todo, sigue diciendo que amemos, amemos a nuestros amigos. Si no le podemos ver apasionadamente, pues veámosle como el amigo que también habla aquí, que tiene que haber un amor de amistad también. O si no, como al prójimo también, como a una persona, como a los vecinos también. Y si no, como a un enemigo. Dice aquí que también debemos amar a los enemigos, debemos orar por los enemigos. Bueno, aquí podemos aclarar la palabra enemigo, quiere decir alguien que nos ha lastimado, que a lo mejor nos ha herido y claro, no queremos ninguna relación cerca de nosotros, de ninguna persona que nos hiera. Pero lo que también tenemos que entender es que si amamos es una manera de bendecir a esas personas, desearles el bien, no desearles el mal. Eso quiere decir. No quiere decir que al amar tienes que tenerle a tu lado, cerca, pegado a un enemigo, digamos, a alguien que no te quiere cerca. Pero aquí lo que está hablando es que amemos a nuestros enemigos, es no desearles el mal en ninguna manera, sino orar y bendecirles en todo momento. Eso quiere decir. Entonces, si a nuestra pareja nos ha lastimado, nos ha hecho cosas o lo que sea, o a su pareja o viceversa, ¿no? También. Entonces nosotros oremos, bendigámosle y pidamos a Dios que Él intervenga y nos ayude a sanar esas heridas y a restaurar nuestros hogares, a restaurar, porque eso manda Dios. Así que no le veamos, mejor dicho, mejor, el mejor consejo, no le veamos a nuestra pareja como nuestro enemigo o nuestra enemiga, porque realmente Dios nos manda amar con un amor precioso, con un amor maravilloso a nuestra parejita y busquemos eso. Y si hay unas heridas, perdonemos porque somos humanos, estamos en este mundo imperfecto, lleno de debilidades, lleno de maldad. Pero en nosotros está cogernos de Dios, cogernos de nuestro Creador y decir, Señor, quiero hacer lo que tú me mandas. Tú me mandas a amar, voy a amar. Tú me mandas a perdonar, voy a perdonar. Pero ojo, también aquí tenemos que tener esto muy claro, las cosas, que tenemos que ayudar y ser mutuos en las cosas que vamos a hacer. Y Dios hará el resto. Confiad en Dios. Y Él hará. Es maravilloso. Bueno, vamos a ver el amor fraternal. El amor fraternal. ¿Qué podemos decir del amor fraternal? Que es un amor amistoso. Es un amor fraterno, un amor inolvidable, un amor, pero de un amor de cariño, de gratitud, de haber compartido, de compartir, de tener confianza. De eso se trata este amor fraternal, que habla, que tiene que estar en el matrimonio. El amor apasionado, ahora estamos en el amor fraternal. En el amor fraternal es también ser amigos. Bueno, este es el, podemos ver, este es el segundo tipo de amor. El ejemplo de esposo que se casa, yo creo que sí se acuerdan también que se casaron una parejita de compañeros que fueron amigos desde la infancia, podríamos decir, y ya, bueno, pues se enamoraron, ya llegó el día de casarse, Pero qué sorpresa que su grupo de amistades que les conocían desde la infancia, pues les han hecho un cartel, han puesto unos anuncios, unas cositas ahí, pues poniéndoles el, diciendo, ay, aquí se termina la amistad y comienza el matrimonio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver, no, ¿por qué se tiene que terminar? A ver, qué gran error y qué gran confusión hemos tenido, porque no puede terminarse, tiene que mejorar aún. ¿Por qué ser compañeros de lucha, compañeros en una misma casa, compañeros en un mismo caminar, compañeros como padres, amigos? Entonces, miren aquí, ¿cómo podemos aprender algo más profundo aquí y dar valor a la amistad? Así que espero que cuando terminemos este audio, escuchen, por favor, me encantaría que se acerque a su pareja y le diga, quiero que seamos grandes amigos, que seamos sinceros y respetuosos, que hagamos cosas juntos, que a ti te agrade y que a mí me agrade. Y, o sea, no hablamos solamente de relaciones, relaciones sexuales, relaciones más profundas, sino estamos hablando aquí de cultivar grandes experiencias juntos, momentos graciosos, momentos inolvidables, momentos con más amigos, momentos de compartir, de salir, de viajar, no sé, no, tantas cosas. Entonces, digámosle, yo te elijo como mi mejor amigo, yo te elijo como mi mejor amiga. Aprendan a hacer, aprendamos a hacer eso que no lo habíamos practicado. Debemos disfrutar del compañerismo mutuo, más allá de la sexualidad. Cuando ya aprendemos de esta área, qué hermoso sentarnos y poder conversar, charlar de tantas cosas sin que ni el uno ni el otro se enfade, como grandes amigos. Eso es lo maravilloso. Y apreciar que tenemos un compañero, tenemos una compañera, con quién compartir la vida, con quién caminar este camino que es la vida y saber que tenemos ese maravilloso apoyo, ¿no? Ahora vamos al tercer paso que tiene que haber en nuestro matrimonio y es el amor eterno. ¡Wow! Amor eterno. Ya hemos visto, ¿no? Amor sentimental, amor apasionado, que es de un amor que habíamos visto de mucha emoción. Ahora, después vimos el amor fraternal, que es un amor amistoso, un amor fraterno, un amor, podríamos decir, de compartimiento también, ¿no? Sí. Y ahora vamos a ver. Ya hemos visto todo esto, ¿no? El amor es un disfrute del amor mutuo. Esa satisfacción y esa plenitud, eso quiere decir estos dos amores que acabamos de ver, que es el sentimental y el fraternal, ¿no? Hemos visto. Ahora, podemos darnos cuenta que así es un amor de satisfacción, de plenitud, de compartimiento, esos son. Pero ahora vamos a ver el amor eterno. ¿Cómo es el amor eterno? ¿Cuál es ese amor eterno? Entonces, dice, el amor eterno no espera nada a cambio. En su máxima expresión fue Dios Padre, nos enseñó a todos nosotros, enviando a su único Hijo a la tierra a morir por ti y por mí, ya que Él es nuestro precioso abogado. Y ese amor se llama amor ágape. Es algo que no nos merecemos y no hay nada que podamos dar a cambio. ¿Cómo podemos aplicar este tipo de amor si ya entendemos que es un amor precioso, un amor perfecto? ¿Cómo podemos tenerlo en nuestra vida? ¿No? Ese amor hermoso y maravilloso. Bueno, aquí lo que les puedo yo adelantar es que en Dios, solamente cogiéndonos de su mano y de su preciosa palabra. Vamos a ver este amor que nos describe aquí en Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 7. Lo vamos a leer así: que el amor es paciente. Ojo, si pueden apuntar, apúntelo. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso ni arrogante, no se comporta de manera inadecuada, no busca primero su propio interés, no guarda rencor, no se regocija en la maldad, sino en la verdad, lleva las cargas, no es cínico ni desconfiado, espera en todas las circunstancias, soporta todo lo que se le oponga. Vamos a ver aquí algo más. Esto dice en la palabra de Dios. Eso dice en la Biblia, describe el amor, este amor ágape, este amor eterno. Entonces, bueno, aquí vamos a analizar, aquí nos dice, de tanto en tanto, me fijo cómo ando en estas características del amor ágape. Me cuestiono si soy paciente, bondadoso, envidioso, jactancioso, arrogante con mi esposa. También lo animo que haga este mismo análisis en cuanto a su cónyuge, a su amado o a su amado. Si es sincero en el juicio, hallará aspectos en los que necesita mejorar, como me pasó a mí. Hermoso, hermosa reflexión y enseñanza. Aquí tenemos que ver que Dios nos ayude a ser pacientes, a ser bondadosos, a no ser envidiosos, a no ser jactanciosos ni arrogantes. También a no comportarnos de una manera inadecuada. Esto quiere decir que no le hagamos quedar mal a nuestra compañera o a nuestro compañero, no le hagamos quedar en ridículo. No busquemos nuestro propio interés, no guardemos rencor, no estemos lo que habíamos hablado de los errores, los resentimientos. Aquí habla claramente que no debemos guardar rencor, no nos regocijemos en la maldad, sino en la verdad. Llevemos las cargas, ayudemos a llevar las cargas a nuestra pareja. Sabemos que a lo mejor tiene problemas, tiene otras circunstancias. Ayudémonos mutuamente. Dice, no es cínico ni desconfiado, no está, podríamos hablar en una forma celando de una cosa, mira, no vienes pronto, ¿dónde estás? ¿Qué has estado haciendo? Cínico, que está la mente pensando cosas cínicas, diciendo, hablando y tal vez hasta reprochando desconfiadamente. Dice que espera en todas las circunstancias, tiene paciencia, tiene esa fe de saber que todo saldrá bien con la ayuda de Dios, soporta todo lo que se le oponga. Amén, qué hermoso. Eso es cuidar el matrimonio y saber que no va a ser fácil, pero que estaremos firmes y fuertes cuidando lo que Dios nos ha dado. Porque solamente por la voluntad de Él se dan todas las cosas. Así que qué hermoso. Bueno, vamos ahora sí, hemos terminado con este análisis que hemos hecho. Ya sabemos que el amor, el amor ágape se mantiene constante y hace que el matrimonio sea algo seguro. Es el amor eterno que sale al encuentro de nuestro egocentrismo y restaura la pasión y la amistad que nos cura del egoísmo. Solo Dios puede dar esta clase de amor. O sea que tenemos que tener estos tres tipos de amor en nuestra vida, en nuestro matrimonio, para nosotros poder ser felices y poder tener una estabilidad. Porque el amor eterno, tenemos que comprender que nuestro amor aquí, nuestro amor tiene que ser eterno. No es que mañana me levanto y ya no le quiero. No es que ya me cayó mal. No es que no, tiene que ser un amor eterno porque Dios es eterno. Dios está con nosotros y hemos hecho una promesa ante Dios que le amaremos hasta el fin de los días. Es un amor eterno, eso es un amor eterno. Así que ya hemos visto los tres amores que necesitamos en nuestro hogar, ¿ok? Bueno, ahora vamos a leer dos hojitas, ¿ya? De lo que veremos para mañana. El esfuerzo vale la pena. Vamos a ver. Dice, hace poco, en una entrevista, Oprah Winfrey le preguntó a Billy Graham acerca de su matrimonio de 56 años con Ruth. ¿Cuál es el secreto de su maravilloso matrimonio? Preguntó Oprah. Somos felizmente incompatibles, respondió con sinceridad el doctor Graham. ¿Qué quiso decir el gran evangelista? Quiso expresar que si bien él y su esposa eran diferentes, habían logrado felizmente conciliar sus diferencias. Billy y Ruth Graham han aprendido a superar el egoísmo y a considerar al otro como más importante. Ahí vemos a nuestro primer mandamiento puesto en práctica. Ellos son el ejemplo que demuestra que este mandamiento es fundamental para tener un matrimonio bueno y feliz. Si bien el matrimonio no es siempre sencillo, siempre vale la pena el esfuerzo. En realidad, aparte de la relación con Jesucristo, el matrimonio es la relación más sagrada y fabulosa que Dios nos ofrece. Cuando el hombre y la mujer aprenden a dejar de lado el egoísmo y le dan al otro la prioridad, entonces el matrimonio se llenará de pasión, satisfacción y asombroso poder. ¿Cuántos nos gustaría llegar al máximo de todas las enseñanzas, ponerlas en práctica para ver todas estas cosas al 10% cumplidas en nuestro matrimonio? Pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Bueno, vamos a ver una reflexión sobre su relación. Vamos a hacernos una reflexión sobre nuestra relación. Primero, ¿en qué áreas específicas de su relación con su cónyuge o enamorado o enamorada observa que es egoísta o tiene pensamientos egoístas? Bueno, ahí ya les dejo a meditar, ¿eh? Apúntense en un papelito. Si quieren, les vuelvo a repetir para que se hagan un análisis. Es importante. ¿En qué áreas específicas de su relación con su cónyuge o enamorada observa que es egoísta o tiene pensamientos egoístas? 2. ¿Qué síntomas específicos de egoísmo o chiqueritis identifica su persona en su persona? ¿Qué tipo de expectativas tiene para su matrimonio con respecto a su cónyuge? ¿De qué manera puede comenzar a transmitirle esas expectativas? Haga la prueba del amor de 1 de Corintios 13. Reflexione a ver si es paciente, bondadoso, jactancioso, etc. con su cónyuge. ¿En qué áreas necesita mejorar? Le repito, 1 de Corintios 13. Vayan y miren. Ahí busquen y analicen si es que qué problemita tenemos aquí, si somos impacientes, somos egoístas o somos bondadosos, jactanciosos, etcétera. Bueno, ya vamos viendo lo interesante de esto, que vamos a poder ir solucionando, que es lo más importante aquí. Bueno, aquí vamos a leer uno más, una hojita más. Cortarás el cordón umbilical. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué será? A ver, vamos a ver de qué se trata. Durante una sesión grupal, el consejero preguntó a tres hombres, ¿qué harían si supieran que les quedan 4 semanas de vida? Es sencillo, respondió el primero. Iría a Las Vegas y me divertiría gastando todo mi dinero. No me lo puedo llevar. así que por lo menos lo disfrutaría antes de irme. El segundo hombre, con inclinaciones humanitarias, respondió: iría a prestar servicio al prójimo, de cualquier manera daría mi vida al servicio de los demás e intentaría hacer sus vidas más llevaderas. El consejero entonces aguardó la respuesta del tercer hombre, que sin dudar, un segundo respondió: me mudaría a vivir con mi suegra y permanecería con ella cada minuto de cada día durante esas 4 semanas. ¡Qué curioso!, exclamó el consejero. ¿Por qué haría una cosa así, siendo que hay maneras mucho más placenteras y productivas de pasar las últimas semanas de su vida? ¿Por qué esas serían las 4 semanas más? Ya entendimos. Dice, cuando le preguntó, dice, porque esas serían las 4 semanas más largas de mi vida. Replicó: pido disculpas a las suegras que pudieran estar leyendo este libro, pero seguramente sabrán mejor que nadie que las bromas acerca de las suegras abundan en nuestra cultura. Nos reímos, no como una falta de respeto, sino porque a menudo contienen atisbos de verdad. Algunos matrimonios disfrutan de unas relaciones de amor y respeto que es mutuo con los parientes políticos. Los padres saben cuándo deben dejar a sus hijos solos y permitirles que manejen sus propios asuntos maritales. Sin embargo, es triste reconocer que muchos otros matrimonios deben soportar la intromisión constante de los padres políticos y otros parientes. La interferencia en el matrimonio no viene solo por padres políticos bien intencionados, también puede provenir de amigos e incluso otros miembros de la familia, incluso ex esposos y ex novios. Lo último que necesita una pareja son intromisiones o interferencias externas o internas, lo que nos lleva a nuestro segundo mandamiento: cortarás el cordón umbilical. Bueno, aquí nos quedamos con este tema, lo vamos a analizar mañana, no se lo pierdan porque vamos a sacar muy buenas enseñanzas aquí. Y bueno, continuamos mañana con el título: el matrimonio, diseño perfecto de Dios, y el siguiente: el plan de Dios para tu matrimonio, y el siguiente sería: un hombre y una mujer se unen. Y vamos a ver esto a la luz de la palabra de Dios, vamos a poder entender muchas cosas que nos vienen de maravilla. Yo estoy disfrutando al máximo y espero que ustedes también. Que Dios les bendiga. Un buen día donde quiera que estén. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Cuídense.